Tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imperves pretenden tener más mérito.
No llores, señor Mitchell.
La pelota
marca
2, pisa la pelota
para
la bola. Arranca por
la derecha
el genio del fútbol mundial.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tienen
tirada,
no está.
Este viejo adversario me pide un amigo.
No está.
¡Presentaremos la casa!
¡El Inter Pascual! ¡La casa está en orden!
El que depositó dólares recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, República, Nación y Democracia ante el desafío de la diversidad. Con Susana Villavicencio.
¿Sabes, Susana? Hay palabras que tienen un peso propio, una trama, una contextura, una sonoridad, pero también se abren esas palabras a interpretaciones, a significados. A Eduardo Galeano le encanta la palabra ojalá, por todo lo que trasciende esa palabra, por todo lo que abre en eso de lo que va a venir, el porvenir. Y pensando en Galeano y pensando en ojalá y pensando en el peso de las palabras y en la complejidad de los términos, nos cruzamos con diversidad, ¿verdad? Y hay tantas diversidades como lugares uno quiera indagar e investigar, desocultar. De eso va a tratar este programa, de eso va a tratar esta conversación. Bien. De la diversidad. Pero como punto de partida, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad?
Bueno, como vos empezaste a mencionar un término, justamente diversidad, en primer lugar, es un término. Y es un término que ha tenido una amplia difusión y como muy rápida en este último tiempo. Y ocupa el lenguaje, el discurso político, el discurso mediático, el discurso, te diría también, mercantil. Y por supuesto también llegó a las ciencias sociales. O sea,
llegó.
También, sí, las ciencias sociales reciben el impacto de este término que rápidamente se difunde.
Susana Villavicencio. Doctora en filosofía.
¿Qué significa diversidad? Desde el punto de vista ahora conceptual, necesitamos precisarlo, porque hablamos de diversidad, las diversidades que se han, digamos, impuesto en este último tiempo, de diversidad cultural fundamentalmente, diversidades étnicas, diversidades sexuales, diversidades religiosas. También se habla de diversidades cuando mencionamos capacidades diferentes. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista conceptual, no tiene un único contenido.
Claro.
Es como que te va orientando, como vos dijiste, a determinadas ámbitos en los cuales efectivamente tocamos las diversidades. Ahora, esta difusión, ¿por qué? ¿Por qué aparece de repente en el lenguaje político, por ejemplo, que es lo que a nosotros nos interesó más o me interesó más, cuando en realidad estábamos más acostumbrados a pensar las diferencias como identidades, por ejemplo, ¿no? O digamos, la diversidad es algo, es un dato que es desde siempre. El tema es que el término diversidad lo hace visible eso que estaba presente siempre. No es una invención la diversidad de esta época, sino que, digamos, me parece interesante una manera de enfrentar la cosa de un sociólogo teórico francés que se llama Marcel Gauchet, que llama la palabra momento. Nosotros decimos palabra acontecimiento. Es una palabra que reordena un campo, reordena entonces un campo de visibilidad. Lo que antes no estaba visible,
ahora lo pone ahí.
Ahora lo pone allí. Entonces, por una parte está eso. O sea, el término diversidad no surge de la nada, surge también en una coyuntura particular. Se impone, por lo menos en el discurso nacional, internacional, de los organismos internacionales. Por ejemplo, en el 2001, en UNESCO, hay una declaración por la diversidad cultural. La Asamblea de UNESCO, por unanimidad, hace esta declaración, donde fundamentalmente hay una valorización, una puesta en valor de la diversidad de la humanidad como diversa. Coincide tal vez con cierta valoración de la diversidad biológica en general, de los temas de la vida, de la preocupación también por la persistencia y por la conservación de distintas especies, pero tiene fundamentalmente un componente político fuerte, coyuntura. Tenemos que pensar en ese momento, en el 11 de septiembre, en el surgimiento de una idea de choque de civilizaciones. Y entonces un organismo como la UNESCO, que tiene una pretensión, digamos así, de trabajar por la paz y generar ese espacio, claro, de convivencia mundial, pone en agenda el tema de la diversidad. Eso, por una parte, me parece que es un elemento interesante a tener en cuenta en el momento de pensar qué significa diversidad. De alguna manera eso también impacta en los distintos países, continentes, regiones. Si yo digo, vamos a lo político, por ejemplo, no sé si recuerdas, Angela Merkel hablando de multiculturalismo como el fracaso del multiculturalismo, o Sarkozy, que quiso darle un instituto jurídico al tema diversidad introduciéndolo en la Constitución. Entonces, más allá de que es un término que empieza a circular, que tiene esta impronta, ¿no?, que es, digamos, puesto en agenda por los organismos internacionales, efectivamente empieza a dar cuenta de una cuestión que es importante a tratar. Y en los países, desde el punto de vista de la estructura jurídico-política, digamos, la gran modificación es la incorporación de esta problemática, que no es única, son varias cosas que quedan incluidas dentro del término diversidad, pero la inclusión, digo, en las constituciones. Y vos vas a ver que en la década de los 90 también hay una reformulación, o sea, una inclusión. Una reformulación en el sentido de que se empiezan a pensar las sociedades, empieza a aparecer como la heterogeneidad en nuestra sociedad. Siempre estuvo, ¿no? Los latinoamericanos somos mestizos.
Efectivamente, claro.
Pero siempre estuvo, pero en este momento, ¿cuál es el sesgo que introduce? Es el reconocimiento, a través de las constituciones, de una composición reconocida, de una composición social heterogénea y reconocida.
Si en los momentos fundacionales los problemas a resolver eran los que planteaban el hacer una república democrática o el pasaje de una república aristocrática a una democrática, hoy, habiendo transitado por sucesivos quiebres de la democracia y por no menos distorsiones de su sentido y de sus instituciones, la cuestión que se plantea es más bien cómo hacer la democracia más republicana. Fragmento del libro La imposible república, texto de Susana Villavicencio.
¿Sabés que hay otro término que en tus trabajos, en tus ponencias, en tus investigaciones aparece casi de manera paralela a diversidad, con todas estas facetas que acabas de describir y que seguramente en un rato más vamos a retomar, que es república? República, ¿no? Y como acabas de mencionar que lo heterogéneo, lo diverso en los 90, en esa década tan conflictiva, paradójica, ¿cómo la caracterizamos a esta altura cuando nos corrimos un poco de los fragores de los 90? Aparece en las constituciones, decís.
Sí.
Piensa república, constitución.
Bueno, justamente una de las cuestiones que aparece como un problema interesante a pensar es una coincidencia. La temática de la diversidad, la preocupación por las minorías y las diversidades en plural, es coincidente con el auge neoliberal en el continente. Eso da para pensar algunas hipótesis, ¿no? O sea, es el retiro, digamos así, del estado de bienestar, y por tanto ese clivaje que tenía la sociedad, que era más económico, esa confrontación, y cede lugar entonces a una problemática que pasa más también por lo cultural, por lo civil, por la sociedad civil, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que ha sido también pensada, trabajada, en el sentido de decir, bueno, la diversidad no puede venir a, digamos, a ocupar el lugar de los conflictos sociales, ¿no? A reemplazar el problema de los conflictos sociales. Entonces hay quien también vincula las dos cosas, ¿no? Hay,
claro,
en general, las diversidades también acumulan otro tipo de desigualdades. Hay desigualdad en las diversidades y a su vez acumulan otro tipo de desigualdades, ¿no? Entre ellas es bastante común en el caso, por ejemplo, de nuestros países, esas minorías étnicas. Si hablamos de los pueblos originarios, y también voy a hacer alguna mención a esta idea de pueblos originarios, porque es un cambio en el término, en general, también, si vemos su historia, son relegados, son marginados, son pobres también, y eso es un tema a pensar, ¿no? O sea, que se acumulan allí también desigualdades.
Susana Villavicencio es doctora en filosofía por la Universidad de París 8 y magíster en ciencia política por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Susana Villavicencio es profesora regular de Filosofía y Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Se acumulan tensiones, desigualdades, un contexto que, visto a la distancia, aunque no es tan lejana, la época actual que estamos transitando con los 90 dejó abierta seguramente una serie de interrogantes, de preguntas, de cuestiones que todavía no están cerradas esos temas. Pero mencionabas recién que querías como hacer alguna precisión en torno a pueblos originarios.
Sí.
Digo, porque a lo mejor también tiene que ver con los 90 o alguna cuestión que se desata en los 90.
Sí, digamos, a mí me parece un poco paradojal que en los 90, donde el impacto mayor es toda la transformación generalmente económica, ¿no es cierto? La privatización de muchos de los recursos, coincida con esta transformación. Tenemos que mirar entonces un poquito más allá de la realidad de nuestro país, de la realidad también de América Latina y ver qué pasa en el mundo. Entonces, la temática de diversidad no acontece solo aquí.
O sea, abramos que, esa ventana entonces, ¿eh? No acontece aquí, abramos la ventana
y hice mención de lo internacional, uh-huh. del rol que jugaron los organismos internacionales, de ese acontecimiento que fue el 11 de septiembre, etcétera. La década de los 90, entonces, bueno, tiene esa doble cosa. Quería mencionar la cuestión de los pueblos originarios porque también da cuenta de ese desplazamiento, de un desplazamiento primero en los términos, pero son los términos los que establecen un campo problemático, un campo político, un campo de intervención. Entonces, anteriormente hablábamos de el indio argentino, del que había poco, claro. ¿No? Hay pocos indios. Esa idea de que la Argentina es un país sin negros y con pocos indios. Bueno, pero la idea es el indígena, el indio, el indio malo. Y bueno, de repente aparece este término pueblos originarios, que es absolutamente coincidente con la incorporación también del término diversidad.
Susana Villavicencio. Doctora en filosofía.
Porque entonces aprovechamos a decir que el término diversidad aparece con una carga de valoración positiva. Uh-huh. O sea, es bueno, es valorado, es valorable, hay que cuidar que haya diversidad. Entonces, hablar de pueblos originarios implica, y ahora ahí sí puedo enganchar con tu pregunta por la República, es como reconocer que hay pueblos que vivían antes de que se formaran nuestras naciones. En general, eso en el momento fundacional de las repúblicas fue tratado de diversas maneras en los países de América Latina, pero en realidad ese sector de la población que era originario pasó a ser como el sector que quedaba marginado, que claro. En realidad era tratado en extranjero. Uh-huh. Entonces, es interesante mirar el momento fundacional de nuestros estados nacionales, porque nosotros venimos de un pasado colonial, de una colonización muy larga, muy muy lograda, nosotros reconocemos y nos reconocemos en la lengua del colonizador, nos reconocemos sí. En el español, en la religión. Entonces, el reconocer que hay pueblos originarios implica la revisión también de esos principios sobre los cuales se instala una forma de gobierno y una forma de organización político, la instauración de un nuevo orden, que es justamente la salida del orden claro. colonial. Pero eso se instala con una gran ambigüedad entre nosotros. Esa es una de las ideas que yo he tratado de desarrollar en relación con la República, que hay una profunda ambigüedad que tiene efectos de largo plazo en relación con la formación de la República. ¿Por qué? Porque la República supone un gran avance respecto de un régimen monárquico. Supone un ordenamiento político que tiene en cuenta la libertad y la igualdad de las personas, que tiene en cuenta fundamentalmente la soberanía, uh-huh. la llamada soberanía popular. Uh-huh. Pero aquello que con lo que se confrontan nuestros padres fundadores es con una ambigüedad, ¿eh? O sea, defienden la soberanía popular pero no reconocen el pueblo. Entonces, cuando se habla de nuestra nacionalidad, que va conjuntamente con la formación del Estado nacional, claro. Cuando se habla de la nacionalidad, creo que la metáfora o el gran paradigma o la consigna que resume ese problema es civilización y barbarie.
Así, la defensa de un mundo radicalmente plural, comprometido con las luchas por la protección de las autonomías culturales y por la expansión de los derechos de los grupos de minorías diferentes, mujeres, negros, indígenas, solo será posible desde un horizonte autónomo de las culturas y en oposición a ciertos valores economicistas de acumulación y de expansión tecnológica indiscriminada, distanciándose a la vez de un uso de la diversidad que termina adecuándose a los repartos ya establecidos. Los riesgos de arcaísmos o repliegues identitarios que coexisten como contracara de esa misma expansión económica mundial confunden los procesos de subjetivación política con una pertenencia identitaria culturalista, que muchas veces es nada más que la inversión de la anterior situación de dominación o que naturalizan la subjetividad política tras el concepto de cultura. Texto perteneciente a República, Nación y Democracia ante el desafío de la diversidad, de Susana Villavicencio.
Tramas, giros del tiempo.
Precisamente, Susana, y no es una interrupción, es profeso la que estoy haciendo. Recorriendo textos escritos por vos, que tanto pueden estar presentados por Eudeva ya por 2008 o en ponencias, acabas de mencionar Civilización y Barbarie y es inevitable la referencia a Sarmiento, Sarmiento y la Nación. Pero después, recorriendo los trabajos, me encuentro con Alberdi, que tampoco ha sido dejado de lado por tu interés interpretativo e investigativo. Y para formar un triángulo, aunque la figura geométrica a lo mejor pueda dar otro tipo de lecturas, José Ingenieros. Estaba recién con Sarmiento. Después te pido si podés completar con Sarmiento y avanzar sobre ellos tres y esa compleja posición, mirada que tienen frente a la nación, la república, el pueblo, las ideas.
Bueno, yo trabajé fundamentalmente sobre Sarmiento, hice una tesis sobre Sarmiento y mi ángulo de mirada fue un Sarmiento republicano. Reconocer en Sarmiento una comprensión, diríamos así, de un momento histórico por el que atravesaba nuestro país, la respuesta que él da a lo que él llama el enigma de la Revolución Argentina, reconocer allí también cómo iban operando ciertos principios compartidos de época en relación a la organización, el sentido del orden político. Entonces, Sarmiento era un republicano. Y en ese sentido estaba por la libertad, por una república democrática. Además, él llamaba una república democrática según un poco el modelo de la época, que sería más tocquevilliano, ¿no? El modelo de Tocqueville de la democracia en América. Ahora, ¿qué es Civilización y Barbarie? Efectivamente, para Sarmiento es una interpretación, obviamente, es una interpretación de la realidad argentina, no era la realidad argentina, es lo que él ve en la realidad argentina. Es una proyección, una interpretación discursiva, y es una gran construcción con un gran efecto, digo, de largo plazo. A veces yo lo comento a partir de que hay allí atrás una filosofía de la historia, ¿no?
En Sarmiento.
Sarmiento, sí, es una filosofía de la historia, decimonónica, leída, digamos, quizás de raíces hegelianas, pero leída a través de los filósofos franceses que él leía y compartía. Entonces, efectivamente, la idea de civilización desde el punto de vista de lo político suponía un orden, la organización de un orden político en función de una ley común, de una ley que todos reconozcamos, y eso implicaba la formación de ciudadanía, etcétera.
La doctora Susana Villavicencio es investigadora del Instituto Gino Germani, donde dirige el proyecto República, Nación y Democracia, las dimensiones de la diversidad en Argentina. Villavicencio es directora del Grupo de Trabajo en Filosofía Política de Flaxo. Entre otros libros, ha publicado Sarmiento y la Nación Cívica, Ciudadanía y Filosofía de la Nación en Argentina.
Hoy en Tramas, República, Nación y Democracia ante el desafío de la diversidad.
con Susana Villavicencio.
Efectivamente, entonces, el conflicto que se presenta es cómo construimos ciudadanía. Cómo construimos ciudadanía si lo que había era, según su mirada, primero, el efecto del desierto. El efecto del desierto. La tierra no poblada. La gran soledad, ¿no? Y eso que había dejado como herencia la colonización. Y en segundo término, era su mirada respecto de una forma de, digamos así, de poder anárquico, de alguna manera, o despótico, lo va a llamar despótico, ¿no? El seguir a un jefe, en vez de seguir una ley común racional. Entonces, bueno, digo, hay una filosofía de la historia porque esto es lo que supone la modernidad. Esto es la idea de civilización, la idea de progreso, etc. La barbarie, entonces, es el producto de una realidad histórica y de una realidad también geográfica, de una realidad geográfica. Por eso aparece la política inmigratoria como una de las salidas a eso.
Es decir, hay que aferrarse y ahí aparece, a eso, ¿no?
Ahí aparece también Alberdi. O claro. sea, ambos comparten uh-huh. esa idea de que esto hay que poblar, hay que realmente poblar, no solamente de traer habitantes, sino traer habitantes que pudieran generar nuevos hábitos. Y Alberdi, que comparte esa idea, y te digo, en principio esto es una característica muy singular de la Argentina, por eso también nos hemos constituido como un país de inmigración, porque había un gran consenso, un fuerte consenso en las élites, las élites políticas y las élites intelectuales también, de la necesidad de componer el ciudadano argentino, o diríamos así, la sociedad, la nación, de alguna manera incorporando lo existente, pero fundamentalmente a partir del aporte de afuera, ¿no? Y lo que era interesante es que había una política inmigratoria ahí en puerta que después se llevó a cabo.
Tramas. Sentidos que comunican.
En tu viejo brazo se quedó el ayer. Rescoldó del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirte entre la soledad. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril, mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios. Antiguo el cansancio y lento su andar, tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, y la luna aquella ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas hacia el norte. Buscó camino para ya morir, y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral, anda por tus venas desde que se fue, y levanta tus ojos negros para cubrirte, muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una herida. Sin gritar, su voz se oyó en el cielo, echa una maldición. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril, mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios, y antiguo el cansancio y lento su andar, tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón.
Tramas.